Bienvenidas todas las personas que nos acompañan a escuchar este gran episodio, un nuevo episodio de Haunted Talks, el podcast en donde nomás estamos hablando de cine de terror, de cosas que nos gustan y que no nos gustan. Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello, me pueden encontrar en Instagram como Claudia-Cardai.
Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de una película que ha causado furor en los festivales, que las expectativas las llevaron por los aires y que una de las frases emblemas de esta película es que es la mayor historia de terror porque trata sobre el bullying. Si todavía no saben de qué película estamos hablando, vamos a platicar sobre Cerdita.
Así es, de Carlota Martínez Pereda. Está basado en un cortometraje del 2018 que se llama igual, Cerdita, Piggy, que algunos, a lo mejor como yo, son fans de esta página de cortometrajes llamado Alter. Y en esa página salió, yo recuerdo haberla visto, salen cortometrajes de terror, a veces de directores famosos, a veces directores que apenas están comenzando. Y ahí salió ese corto, la directora dice que desde que estaban grabando el corto, se dio cuenta que podía dar como para un largometraje, perdón. Y pues se lanzó de lleno, ¿no? Tanto el corto como la película están protagonizadas por Laura Galán, que hace de Sara, ¿no? Esta mujer joven, esta jovencilla, debe tener como 16 años.
Pues está en prepa.
Está en la prepa. Que tiene, que la molestan. Ese es el verdadero terror, como bien decías hace ratito. La molestan porque tiene sobrepeso, porque no sigue los estándares de belleza del resto de sus compañeras. Y de ahí el título, ¿no? Que le dicen Cerdita todo el tiempo. Estamos hablando de una película española, entonces es también importante porque es la forma en la que suena el Cerdita cuando la molestan y cuando la están persiguiendo y la están jodiendo, ¿no? Pero específicamente vamos así como de qué va la película.
Bueno, pues resulta que es esta chica que tiene, pues tiene una familia que se dedica a la carnicería en un pueblucho, y no lo quiero decir de una forma despectiva, sino que me refiero como para que se imaginen el pueblito abandonado, lejos, pueblo chico, infierno grande, ya saben, ¿no? Todos los clichés de los pueblos chicos. Y su familia tiene una carnicería, de eso viven, no les está yendo tan bien en esos momentos. Y ella tiene sobrepeso, tiene un hermano menor y tiene, pues...
Son las vacaciones de verano.
Son como las vacaciones de verano, exactamente. Y ella está sufriendo varias complicaciones porque pues siempre que la ven la están chingando, la neta. O sea, siempre hay un grupito de gente estúpida que vive de burlarse de las demás personas. Y entonces, pues obviamente que ahí está, en ese pueblo también, ¿no? Te digo, o sea, siempre, nunca falta, nunca falta. O sea, es que nunca falta. Siempre vas a encontrar en una historia el pinche grupito jodón que dices, güey, vete a comprarte una vida. O sea, cómprate una vida, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema. El caso es que que Cerdita, es que ni me acuerdo cómo se llama.
Sara.
Que Sara, pues está ahí sorteando las dificultades de ser ella, ¿no? Y de cómo la molestan por ser ella y de cómo no puede disfrutar ni siquiera de salir a la calle a caminar tranquila porque le están chingando. Y un día va a la alberca municipal, pues ahí ocurre un incidente medio mala onda con ella, casi la ahogan, que yo sentí mucha desesperación con esa pinche escena. Y resulta que le roban todas sus cosas y tiene que regresar. ¡Ah, que esa parte es desgarradora! Tiene que regresar en traje de baño, en bikini, porque pues, al final sí es un bikini, semidesnuda prácticamente, con todo el pedo que tiene sobre el sobrepeso, sola a casa.
Pero además hay que resaltar que en este grupo de odiosas, una era su ex amiga, era como la amiga de toda la vida, que ahora es bella y popular.
Exacto.
Entonces es de esas que como que se hace gestos cuando la están molestando, pero no las detiene.
Ajá, que como me emperra.
Ajá, que es como peor, de alguna forma se siente peor, ¿no?
Sí.
Y también que ella, pues, el novio de esta chica, es un chavo que a ella le gusta, a Sara le gusta, pero pues está limitada a verlo de lejos, ¿no? Porque es el clásico de que la molestan y todo, entonces es solo eso. Regresa en traje de baño, casi como una carrada.
Aterrorizada.
Y pasan estos cabrones en un
malditos hijos de perra.
Que se bajan, la empiezan a molestar, la empiezan a jalonear. Le están diciendo, cerdita, ven acá, y así. Y terminan rompiéndole incluso el bikini, ¿no? Uh-huh. Entonces ella está básicamente desnuda, corriendo en este lugar entre la carretera y una parte como abandonada. ¿Y qué se encuentra en esta parte?
Y ahí es donde se encuentra una camioneta, que era la camioneta de un tipo muy raro que ya había visto anteriormente.
En la piscina.
En la piscina. Y resulta que este cabrón es un asesino en serie. O sea, pues ya sé que empezamos bien rápido con los spoilers, pero...
Pero pues
ya los habíamos dicho, ¿no? O sea, sí empieza, pues sí, ¿no? O sea, son como los primeros 20 minutos de la peli o algo así. Entonces, pues perdónenos. Y ella decide callar. Porque él es amable con ella.
Es que eso es muy interesante, porque primero está él en la piscina, y ella va a esta piscina cuando está sola, o sea, sabiendo que no hay gente, que puede estar desnuda,
porque
digamos,
se puede bañar a gusto.
Exacto. Y él está ahí, pero él no la rechaza ni le dice nada, solo está ahí. Uh-huh. Entonces ella como que está por un segundo plácida y cómoda hasta que llegan estas morras y la empiezan a fregar. Y ya pasa esto que dices, que casi la quieren ahogar, le ponen una red en la cabeza como cazándola, como pescándola, y casi la ahogan, ¿no? Y entonces este señor, este tipo, pues es testigo de cómo las están molestando. Entonces cuando Sara llega a esta zona, este asesino serial...
La reconoce.
Y le deja
la toalla de la amiga. La toalla de la amiga.
Porque resulta que este asesino, pues, echó a las amigas. Bueno, al grupito molestado, que entre ellas son amigas porque no son amigas.
Ajá, las morras, las morras.
Vemos que la que era su ex amiga, que creo que se llama Claudia, como yo creo.
Ya no me acuerdo.
Se asoma por la ventana de la camioneta y empieza a gritar, Sara, ayúdame. Y Sara se queda congelada. O sea, no sabe qué hacer. El tipo efectivamente es amable, no le pasa, o sea, ni por un momento le parece una amenaza. Obviamente ya está asustada por las circunstancias, ¿no? Pero él no se muestra como una amenaza. Le deja una toalla y se va en la camioneta y llega a la toalla y se la abre.
Porque pues se le rompió el traje de baño, le rompieron, tienes razón, le rompieron. Y bueno,
aquí es el punto de contacto de la decisión de la directora, porque el corto llega hasta aquí. El corto es esto, casi idéntico, no lo de la carnicería y de eso. Vemos en el corto, vemos a esta chica llegar a la piscina y todo se desarrolla igual. Es la misma actriz, las otras actrices y el que hace del asesino no son los mismos, pero sí es la misma Laura Galán. Y todo se desarrolla más o menos igual, incluso lo de que la persigan en el coche y la molesten y le rompan el traje, ¿no? Pero el corto ahí acaba, en esta cosa donde ella no hace nada entre el pánico y el que ve que se están llevando a las que lo molestan, ¿no? En esta idea de, ahí se va, mi bully, adiós. Pero la directora dice, esto se puede extender a un largometraje y es lo que vamos a analizar aquí, ¿no? Porque la extensión de esto es que la protagonista empieza a sentir culpa por no haber dicho nada.
No haber ayudado. Hecho algo más.
Hay un policía muy joven, muy avispado, que dice, alguien tuvo que haber visto algo, alguien tuvo que, ¿no? O sea, porque para esto el asesino había dejado a un muerto ya en la piscina, ahí ahogado, lo había amarrado y ese es el que encuentran. Hasta después se dan cuenta que estas bullies no aparecen.
No aparecen.
Y es cuando ya las mamás se ponen súper locas, se empiezan a echar la culpa a esta chava porque saben que la habían visto. Entonces hay un juego de culpas en este personaje por no haber dicho nada, pero también porque este asesino pues como que se enamora de ella, ¿no?
Pues como que tiene una cierta atracción hacia ella, porque pues al final, o sea, bueno, es que, digo, yo no sé si tú viste algo más, Clau, la neta. Pues este tipo trae la panza de fuera, ¿no? Y es como un poco gordo. No es tanto como Sara, pero es un poco, o sea, como un poco panzón. Y siento que, aunque no lo dicen, siento que de alguna manera él desarrolla como este tipo de empatía con Sara y por eso es amable con ella. Y sí, parece como que se enamora, ¿no?
No sabemos.
Pero yo no diría, yo no me atrevería a decir se enamora cuando al final de cuentas, pues, no, o sea, no se conoce.
No, bueno, pero es que pasa como esta cosa empática, como dices, de que a lo mejor a él lo bulearon o lo que sea, o reconoce la sensibilidad de Sara y que es una joda vivir en un mundo como este de por sí, y luego vienen los bullies y te lo quieren hacer peor, y pues hay como una conexión, porque ella también lo siente, o sea, ella también comienza a sentir cosas por él, especialmente en este momento en donde ella busca, con eso de buscar su teléfono, busca el teléfono de la bully y se encuentra con él, que está limpiando rastros de su desmadre. Y están al mismo tiempo los papás buscando a las niñas y entonces el asesino como... O sea, es que las tomas que hace la directora es para que tú veas que es un romance, o sea, eso a propósito.
Ah, sí, claro.
Digo, independientemente de lo que podamos decir de que en la realidad un asesino serial pueda o no pueda, la idea es que crece un romance de conexión entre ellos, ¿no? Entonces le tapa la boca, casi se besan, están muy de cerca y ella también comienza a sentir un deseo. Tan es así que se masturba pensando en el asesino. Y es donde yo no estoy muy segura de cuál era como el punto. O sea, ya he visto, y está bien, a nivel narrativo, por supuesto, como estas historias de la chava enamorándose del asesino serial, o el asesino serial que siente algo por una mujer o lo que sea. Pero es como muy curioso porque no se te hace que se pierde un poco el mensaje. O sea, estás en este punto donde ya no entiendes si era como una cosa de que ella, a pesar de ser bulleada, tendría que actuar de cierta forma porque es buena y no lo hace porque está asustada, porque en el fondo un rasgo dentro de ella dice qué bueno que se jodan a las bullies o lo que sea. ¿No se pierde entre este drama extraño que crea entre los dos?
Mira, no sé si se pierde. No, te voy a decir, no sé si se pierde. Pero algo que yo creo, y te voy a decir lo que yo entendí. Ajá. O sea, para mí tenía este conflicto porque, número uno, pues pinches morras culeras, ¿no? Entonces que también tengan una lección. Pero también creo que a ella le estaba causando un conflicto muy culero el ver que este vato, que se supone que es una persona horrible,
tuviera... Se siente algo por ella.
Pues, ajá, ¿no? Y mire, a ver... Les ha empezado a gustar, o sea, quiero que piensen en ustedes de igual, y ahorita digo, yo asumo que son personas de más de 30, porque pues yo soy de más de 30, pero si son personas más jóvenes, o quiero que piensen como en esta parte de cuando eran más jóvenes, tipo prepa, secundaria, finales de secundaria, cuando te decían que le gustabas a alguien, así te cayera mal, así no sé qué, ¿no te empezaba a gustar aunque fuera un poquito?
No.
¿Neta?
No.
O sea, porque al final de cuentas, digamos que justamente siento, yo creo, que es este conflicto que ya empieza a tener de, güey, ¿cómo este vato es amable conmigo? Y nadie es amable conmigo.
Sí, definitivamente, ¿sabes? Parte de la atracción que ella siente es por eso. Tan es así que está dispuesta hasta un
a callar.
Punto, no solo a callar, hasta un punto dentro de la narrativa, a olvidar que es un asesino en serie, ¿no? O sea, a dejarlo en segundo plano, a tal vez volverse esto medio Bonnie Clyde, donde él se quede con ella y viajen por ahí matando pendejos, ¿no? Pero a lo que voy un poco es que al hacer esto... Hay algo en el personaje de Sara que también se cuestiona sobre si solo le puede gustar a él porque él es igual de monstruoso que como ella se siente.
Uf, que justamente creo que ese tipo de sentimiento es el que podrías llegar a desarrollar cuando tú no te sientes pero para nada bien, ¿no?
Exacto, entonces... Eso me parece muy interesante, o sea, me gusta la idea de querer explorarlo. Pero no sé, o sea, hay algo, especialmente allá al final, al mero final de la historia, donde siento que se pierde un poco esto, porque la directora no se atrevió a tomar la decisión que era la que narrativamente estaba llevando, que era la de que ella se va a quedar con el asesino y va a cumplir lo que él no pudo, que fue matar a las bullies, ¿no? Porque este tipo no las mató, bueno, mató a una.
Digamos que las tiene almacenadas. Las tiene
almacenadas, porque él es que también es eso, ¿sabes? Visualmente digo, no me encanta
no
eso.
No me parece una película
porque,
bonita.
Porque él está como en un rastro. Y entonces tú sabes que la protagonista le dicen cerdita y que trabaja en una carnicería, es como trabajos complementarios, ¿sabes? Entonces es como de, el mensaje que quiere dar empieza a chocar un poco, no con mi moral, o sea, a mí, tú en el cine tú puedes hacer lo que te pega la gana, ¿no? Sino con este mensaje que quiere dar, porque al mismo tiempo está tratando de mostrar que este otro chavo, que era el novio de la amiga y que a ella le gustaba, como que sí le cae bien ella, ya que empiezan a hablar, sí le cae bien y sí la cuida y le dice, a mí no me gusta que te molesten. Y cuando me mandaron un video, yo de inmediato lo borré y no sé qué, ¿no? O sea, sabemos que ella no es el monstruo que ella cree que es y que tal vez podría tener posibilidades con este morro que es este como más bonito, lindo y convencional, ¿no? Y está este otro lado, ¿sabes? Y siento que la directora dice, ah, por cierto, mi moral es que no va por ahí, no va porque ella se quede con el asesino y que ella se vuelva una asesina de bullies, va porque ella sí es buena. Pero lo hizo tan torpemente que la historia yo iba aplaudiendo que ella se volviera eso. Y cuando no lo hace...
Te decepcionó.
Dije, ok... Y luego el final, dije, ok. O sea, la toma final, dije,
¿cuál es la toma final?
Ella ensangrentada se encuentra con el otro chavo que le gusta.
Y ya se van.
Y él le dice, estate tranquila, estás a salvo, sobreviviste, yo te llevo. Y se sube y va repitiendo un poco esta escena de la otra amiga que iban como en película acá, súper de adolescentes, abrazada de atrás y toda la madre. Y van, ¿no? Van como en el atardecer. Pero es como esta restricción moral que se haya puesto la directora o algo así. Es que de verdad sí me saca mucho de quicio un poco, porque sí me saca mucho un poco. Lo que pasa es que en este giro final el asesino tiene a las bullies ahí como para que ella las mate, para que ella cumpla con eso que siempre había querido, que todos tenemos esa sensación con alguien que nos molesta, las ganas de matarlo, ¿no? De ahí a cumplirlo es otra cosa, pero te pasa por la cabeza. Y ella es una buena persona. Entonces, su bondad es salvarlas. A pesar de que las cabronas le siguen diciendo de cosas. Pinche cobarde, no trajiste a la policía, fue tu culo, fue tu culo, fue tu culpa. La otra ojete le sigue diciendo cerda. Y yo así como, tú, mátala. Por Dios, no les debes nada. Y al otro lo ponen tan cariñoso hasta ese punto, al asesino serial, lo ponen tan cariñoso hasta ese punto donde ella se revela y entonces la golpea, que siento que hasta la golpiza es como forzada.
Que no tiene tanta congruencia como todo.
Con el personaje. Hay un efecto en las comedias románticas. Y ahí, aquí va la comparativa. Es especialmente, ¿cómo se llama en esta jalada de...? Donde sale el Patrick Dempsey, que le gusta a su mejor amiga y su mejor amiga se va a casar con otro vato.
¿Quiero robarme la novia?
Ajá, esa película.
No la he visto.
No importa.
O sea, es igual. Paréntesis, yo creo que he visto más... Obvio, pues, o sea, yo casi no veo chick flicks. Me gustan, pero casi no veo.
En esa, y de hecho no es muy buena, pero ahí va mi punto. En esa tú tienes que decir, el Patrick Dempsey se tiene que quedar con ella, porque el Patrick Dempsey es el protagonista. Pero perdónenme y discúlpenme, pero el Patrick Dempsey es un personaje, o sea, es una jalada de personaje. No me gusta el personaje. En cambio, ves al que llega, que va a ser el esposo de esta chava, y él es encantador.
¿Quién es?
No me acuerdo cómo
se llama. Voy a llegar a verla.
Sale también Grey's Anatomy, eso es lo único que sé.
¿También? Ay, no, ya no puedo con Grey's Anatomy.
No sé, no sé cómo se llama. Solo sé que es eso porque alguna vez vi la burla de que eran los dos de Grey's Anatomy, ¿no? El punto es que él es como un poco distante porque es escocés, entonces luego no se pueden entender bien así en el idioma y la madre, ¿no? Pero no es como nada grave. La trata bien, la quiere la chingada. Pero tú, como la pinche narrativa te dice que tú tienes que querer que la chava se quede con Patrick Dempsey, hay una escena muy cerca del final donde ella quiere comer del pastel de él, ajá, del su prometido.
Del prometido.
Y su prometido dice como, no, 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 qué pinche asco, ¿no? Y entonces le corta una pinche rebanadita y se la pone en su plato. Ajá. Y entonces ella hace, ¡ah!, como si, porque con el Patrick Dempsey siempre le dejaba meter la comida. Ajá. Y entonces dices, es una forma tan boba de que te desagrade este hombre que hasta ahora estaba, ajá, bien y era bueno para ella, para que tú digas, oh, sí, me quedo con el Patrick Dempsey y ella porque están destinados a estar juntos. O sea, es una cosa que narrativamente es muy floja. Y eso pasa en muchas chick flicks donde escriben al, uh-huh, rival como mejor que el protagonista, uh-huh, y, pero pues la narrativa dice que el protagonista, uh-huh, se queda con la chica, ¿no?
Me recuerda un poco a... justamente vi un stand-up de Daniel Sloss en Netflix. Uh-huh. El primer episodio, son dos stand-ups, pues, dos episodios de stand-up. El primero es una maravilla. Este me parece que no es tan bueno, aunque no es malo. Y justamente dice que siento que están usando mucho ese recurso, de, porque Daniel Sloss se especializa en, o sea, su número de stand-up es sobre las relaciones, sobre cómo los millennials procesamos, vemos, analizamos el amor, ¿no? Y entonces, él dice que pues luego llega un punto en las relaciones en donde ya realmente ya no quieres estar con esa persona. O sea, no es que la odies, no es que, simplemente se acabó el amor. Se acabó. Y entonces, este güey, siendo un estando, pero como es, dice, bueno, y entonces tú dices, pues ojalá me engañe, porque así yo no quedo como un estúpido y puedo terminar, ¿no?, la relación. Y ya no tengo que enfrentarme a terminar. Pero luego dice, pero pues no pasa. O sea, no te engaña porque es una persona maravillosa. Y entonces dices, bueno, pues entonces si no me deja meter la cuchara en su pastel, pues yo no puedo vivir así, ¿no? Y siento que es un poco como eso. O sea, vas bajando tus estándares. ¿Quieres dejar tanto a esa persona con la que estás que bajas tus estándares tanto que cualquier pendejada que hace ya es motivo para terminar? Y siento que es un poco eso, o sea, ese pretexto.
Es que además narrativamente es un recurso muy pobre, porque es como, va, está este personaje perfecto y en vez de decir la chava, pues por muy perfecto que seas, me gusta más el otro, uh-huh, te ponen este supuesto defecto que tiene, como
qué si pendejada.
Eso, ajá, porque entonces ya empieza a decirle, ay, es que como eres mi mujer, ya no vas a trabajar, y vamos a vivir aquí, ya tienes 10,000 hijos, y ya se espanta, y tú, a ver, de verdad, no te, o sea, no tuvieron esta conversación
antes de casarse.
Me lo estás poniendo ahorita solo para yo convencerme de que me tienes que quedar con el otro porque es el protagonista. Y siento que aquí pasa eso, porque todo el tiempo estás animando a estos dos. O sea, yo digo, Sara, sí, mija, llévate de sangre y corre por el mundo matando bullies con este tipo, ¿no? Que te ama y te protege y hasta mata a tus papás que luego son bien desinteresados. La mamá me daban ganas de golpear a todos. O sea, me daban ganas de golpear a todos menos a Sara. Sí. Y la mamá especialmente me dio unas ganas de darle con la lavadora, como tienes idea. Y dice, sí, váyanse, vayan acá, yo espero que se vayan, súper bonito. Pero como que la escritora dice, no, 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 pero pues no. O sea, no podemos poner que nuestra protagonista, que representa a una mujer con sobrepeso, sea mala. Luego entonces tiene que ser siempre buena, aun cuando le dicen de cosas. Y entonces pasa este momento en la narrativa final donde el asesino se desespera tanto que la golpea en la cara. Nunca había pasado, el asesino, o sea, narrativamente hablando, no había razón de que la golpeara. Pero la golpea y entonces ella ya se espanta, ya puede verlo como malo y ya lo puede enfrentar, ¿no? Y entonces ya lo mata. Y al mismo tiempo, después de que lo mata, está llorando porque era la única persona que en ese momento ya sentía que lo había aceptado.
Que la había tratado como un ser humano.
Que la había tratado con dignidad, ¿no? O en teoría, con dignidad. Entonces, para mí es como el talón de Aquiles. Siento que quiere hablar de algo muy importante, que es en el horror siempre tenemos a estas protagonistas que representan algo. Y que incluso cuando no son bellas convencionalmente, no se arriesgan los directores y los escritores a poner muchachas con sobrepeso. Uh-huh. Y en este caso ella lo hace. Uh-huh. Y de hecho es el centro de la historia, uh-huh, porque no es solo que ella tenga sobrepeso, es que le dicen cerda y es, uh-huh, que la molestan y es bla, bla. En este momento donde es todo muy body positive y acéptate como eres y la chingada, ¿no?
Uf.
Uy, sí, facilísimo, ¿no? Cuando estás con 10,000 personas que te están diciendo que estás bien pinche fea y gorda y es una inútil, ¿no? Y se burlan de tu familia, no solo de ti, que es lo que le pasa a ella. Entonces, ¿quién es eso? Y toda tu narrativa era para que ella fuera contra el sistema, ¿no? Para que ella dijera, yo soy yo, cabrones, y en mi yo se friegan todos, ¿no?
Y no lo hace.
Y no lo hace. Uh-huh. Es como, ay, no, pues si la salva, se va y se encuentra con el otro guapillo convencional, uh-huh, y vaya muy agarradita en su moto, ella llena de sangre, ¿no? Uh-huh. Como esta ya sobreviviente del asesino. Que además suena muy complicado porque estas chavas que son convencionalmente bellas, que fueron secuestradas por este asesino y que vieron que el asesino quería que Sara las matara y que se burlan de Sara y le reniegan a Sara que no llevara a la policía, que ocultó la verdad, pues van a joderla todavía, uh-huh, y van a fregar y ella va a seguir siendo un monstruo. Uh-huh. Entonces eso me deprimió mucho. Tengo a este personaje por el que estoy añorando algo mejor, uh-huh, y me la deja de todos modos como un monstruo martirizado que tal vez conectó con el chamaquillo acá a la Elvis, ¿no? De los 50.
Que realmente siento que no, o sea, creo que el problema de la película es que el viaje de Sara no se ve muy claro, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, ella es una chica perdida con su imagen, uh-huh, con su amor propio, con lo que con su familia. O sea, yo todo el tiempo estaba, ay, ya déjenla en paz, que short, que come esto, que no vas a comer esto, que ahora no sé qué, que la cara, ay, no, yo así, de neta, yo así de, kid, leave those kids alone, please, ya déjenlos en paz, o sea, ya. Y creo que el viaje de Sara no se ve muy claro porque realmente no hay que aprender nada, ¿sabes? O sea, no es como que se vea que ella evolucione de alguna manera. Simplemente lucha contra algo. O sea, empezó luchando contra el bullying, lucha contra el asesino, y luego ya llega como la calma, pero no hay nada más, ¿no?
Y además,
o sea,
la promesa de eso es que tampoco va a haber
nada. No, por supuesto. Yo creo que, digo, hace rato platicábamos como los preliminares de Cerdita y Claudia y yo coincidíamos en que no nos había encantado, uh-huh, pero también platicábamos que no se atrevían, ¿no? Y digo, estoy muy de acuerdo en esta parte de que no se atreven como en mostrar a Sara tomando malas decisiones o tomando decisiones bien o mal, pero congruentes con su trauma, ¿no? Uh-huh, o exacto, con lo que pueda hacer. Pero también creo, o sea, sí creo que además de eso, visualmente, la única escena que me parece honesta de verdad y que sí se atreve es justo la escena en donde vemos a esta Laura Galván. ¿Sí se llama Galván? Ah, sí. Galán. Laura Galán, corriendo semidesnuda en un bikini con todo el cuerpo, ¿no? Rebotando, como es el efecto natural de correr. Y estos salvajes, como presa, o sea, como chitas persiguiendo a su emu, ¿no? O algo así, detrás de ella, ¿no? Y ella corriendo con una expresión despavorida. A mí esa es la única escena que se me hace realmente honesta. Ajá. Todas las demás, y no estoy criticando la actuación de Laura Galán, porque creo que ella sostiene la película.
Exacto, por ella no me aburrí.
Exacto, por ella, por sus expresiones, porque aunque es un personaje callado, todo lo comunica y lo estás entendiendo muy bien. Incluso, y esa parte, eso me mama de ella, cuando se está escondiendo sí, como mamá, entre las paredes, la alcanzas a ver en esta desesperación de ser chiquita.
Ajá.
No, y me mama
de
eso.
Es invisible, y de todos modos la ven.
Exacto, ¿no? Y pues sí, y eso me encanta. O sea, ella sí, me encanta, ella no está en discusión, es lo mejor de la película, fin, ¿no?
Sí.
Pero sí creo que no se atreven. No se atreven tampoco a cuestionar el amor propio. No se atreven a cuestionar el amor propio, la toxicidad del concepto de amor propio que, ajá, vivimos hoy día. No se atreven a cuestionar tampoco como esta parte de los bullies merecen redención.
Exacto, o sea, es que hay un punto, ¿sí?, donde no, es eso, ¿no? Porque hay siempre esta cosa de sentirte mal por el bully cuando ya le pasó algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y uno, la idea es el humanizar y el que te des cuenta de que todos pasan por algo y que a veces los bullies te molestan a ti porque a ellos los molestan en otras áreas de su vida, ¿no? Sus papás les pegan, ahí abandonan el hogar. tú lo que digas y mandes, pero nada de eso lo justifica.
No.
Entonces, hay un punto donde estas tipas que hacen bullying ya no es nada más como de, oye, cerda, eres una gorda y estás fea, y, ay, ¿a poco te gusta mi novio? ¿Cómo crees que te va a hacer caso? La tratan de ahogar.
Sí, ya es algo la golpean, distinto.
La golpean. Y la otra morra, por la que yo debería sentir un poco más de lástima, porque es la que era su amiga, uh-huh, y que ahora se volvió como parte de este grupo, pues tampoco siento yo como mayor redención, ¿no? Cuando le empieza a alegar, ¿por qué me llamaste a la policía? Ya sabías, tú nos viste y no le dijiste a nadie, en serio, no le dijiste a nadie.
¡Cállate, morra!
Y es como, entiendo que está desesperada y lo que quieras, ¿no? O sea, lo entiendo ahí, ¿no? Pero en ese punto donde yo digo, exacto, en esta cosa de querer expresar y tener a una protagonista con sobrepeso, la directora no se atreve a mostrarla con sus errores. Uh-huh. No se atreve a poner en juicio lo que nosotros creemos que debe sentir alguien con sobrepeso, a la que han fregado toda su vida por tener sobrepeso. Uh-huh. Es como este efecto de poner a alguien en silla de ruedas, que es bueno, porque está en silla de ruedas.
Uh-huh. ¡Oh, lo odio!
Hay una serie que a mí me encanta que se llama Suburgatory. Es una serie de comedia. Sí. Y entonces una chava, la protagonista, de repente está hablando de cómo son hipócritas todos ahí porque son gente riquilla. Y hablan, todos sabemos que esa morra en silla de ruedas es una ladrona, o sea, se la pasa robando cosas, uh-huh, pero nadie le dice nada porque está en silla de ruedas. Uh-huh. Y entonces al final la chava se acerca en silla de ruedas y le dice, escucha que me dijiste que soy una ladrona y te respeto por decir la verdad, te robé esto, ¿no? Y le devuelve cosas que le robó y se va. Porque es eso, de repente al tú ver el sobrepeso como un efecto de parálisis o un efecto de que hace esta mujer imposibilitada, le estás diciendo, tiene que ser buena siempre, porque si yo como que soy, que es mala o que toma malas decisiones, va a ser como, ah, claro, la gorda es la que toma malas decisiones, ah, claro, la gorda es la que está mal y sí, es la mala.
De alguna forma lo santifican, ¿no? O sea, lo santifican y no tienen errores porque, ay, pobrecito, ¿no? Y creo que ahí, desde ahí, que es justo, qué bueno que lo tocas, Clau, desde ahí empezamos mal, ¿no? Desde ahí empezamos con la discriminación, desde ahí empezamos a perder las cosas en su debida proporción. Porque las personas son buenas y son malas, no son, las define.
Y somos de matices, o sea, podemos ser buenos y tomar malas decisiones.
Claro. Y no las define ni su gordura, ni su delgadez, ni su color de piel, ni su... O sea, obvio, hablando en este aspecto de... Ahora sí que, ¿por qué te robaste el carro? ¿Es porque soy... No es porque soy negro, pero sí me robé el carro, ahora sí que así, ¿no? O sea, no necesariamente por ser gorda, es que va a ser, ay, pobrecita, todo, y hagan todo lo que diga, ay, no, es que no aguantamos, no sé qué. No porque ser gorda va a tomar, o sea, va a ser noble y pura por siempre, ¿no?
Exacto. Yo entiendo que además en el horror, en la fantasía, en pinche Disney, siempre nos dijeron, el gordo es el malo, el deforme es el malo. Yo entiendo eso y que hay que luchar contra eso también. Porque claro, Ariel de cinturita de 2 centímetros es buena, a pesar de tomar una decisión tan pendeja como dar su voz por un vato que no conoce. Y Úrsula es mala porque está gorda y parece divine, ¿no? Uh-huh. O sea, esos son como lo que el mensaje. Yo entiendo que es el mensaje con el que crecimos un buen de personas, con el que otra generación sigue creciendo.
Pero ya estamos grandes.
Y que no está bien, pero tampoco se vale santificarla. Uh-huh. O sea, el asunto es que toda la película está construida para que tú esperes el choque de Sara. Uh-huh. O sea, el quiebre donde Sara dice, ya.
Ya me hartaron, hijos de puta, no, váyanse.
El asesino, mi mamá, el pinche calor del pueblo que está hasta la madre.
Sí, hasta a mí yo me empecé a sentir pegajo. Eso fíjate que lo transmite muy bien. Eso lo transmite muy bien.
Esta cosa
de yo calor. Decía así de, güey, mi desodorante 24 horas dejó de funcionar de pronto, ¿qué pasa?
Todo eso está, o sea, está ahí para que tú digas, Sara va a estallar. Uh-huh. Incluso si mata al asesino, va a estallar. Uh-huh. Y no estalla, es como, ¡pium! Uh-huh. ¿No? Y ya, es como cuando Bob Patiño quiere hacer explotar una bomba atómica, pero está tan vieja que nomás sale así humito, ¿no?
El pedo del humo, ¿no?
Así, exacto. Y entonces es como, no solo no explotó, sino que me dejas un camino abierto de la narrativa donde ella va a seguir siendo monstruosa. Uh-huh. Y eso me encabrona. Uh-huh. Porque creo que también está chido la fantasía de la venganza, uh-huh, en una película de terror. Vaya, para eso son. Uh-huh, uh-huh. Y está padre decir, a lo mejor hasta mata al asesino, pero también a estas morras, uh-huh, y le echa la culpa al asesino. Uh-huh. Y ella se vuelve la pinche heroína del pinche pueblo, uh-huh, y entonces ya tiene derecho, digamos, derecho, uh-huh, entre comillas, pues, pero derecho a
nivel, existir.
Exacto, a existir, uh-huh, a ser notada desde otra perspectiva, uh-huh, que es el ser heroína. Uh-huh. Pero no, estas tipas la siguen odiando, la van a seguir odiando, y el novio, pues, no la va a pelar, ¿no? O sea, el novio fue gentil con ella y lo que quieras, pero cuando están en público sí se ve como se aleja todavía, uh-huh, toma distancia, uh-huh, porque claro que le da vergüenza todavía, uh-huh, estar con él, ¿no? Es como esta premisa. Entonces, todo el tiempo yo estaba diciendo, no manches, o sea, de verdad yo quiero golpear a todos.
Yo también.
Quiere comprar unos pinches caramelos y la de la tienda, pues, ay, te los vendo, pero allá sabrás
tú. Tú sabrás, y yo, ¡que le valga! ¡Que le valga, doña!
Son mis 50 pesos y yo los uso como a mí. O sea, yo ya fui 3 veces esta semana, un día tras otro, por un frappé aquí cerca, porque el lugar es muy rico, y hasta pensé en eso, van a creer que soy una obsesa, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Yo lo estoy pagando y te callas,
que te vaya, callas, madre, ¿no?
Entonces, pasa eso, pasa lo de la mamá, que la mamá es un súper ojete, o sea, cuando ponen a las mamás así, me duele a un nivel, sí, que no, no puedes creer. Me duele, me encabrona.
Pero es que sí conozco mucha mamá.
Es que, ajá, sí. Entonces es como, primero, es que no haces nada, sal. Y entonces ella está, sale, constantemente como, no, pues es que no tengo ganas, no sal. Y ya cuando le dicen, no salgo porque me dicen, porque me siguen, porque me critican, uh-huh, porque me molestan, porque casi me pinche ahogan ahí, uh-huh, frente a todos. Y la mamá, ah, entonces estás gorda, por, ah, bueno, entonces ya no comes. Uh-huh. No, y ya estás, yeah, gorda, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Ya no vas a comer nada, pura ensalada y la chingada. Y cada que ella está en silencio por terror y por miedo, esta mamá la sigue presionando y presionando, al grado de que yo decía, ya maten a la mamá.
Yo también, ¿eh?
Maten, así, al papá desinteresado, mata al pinche chamaco contestón, mátalos a todos. ¿Ya sabes qué esperaba?
Que fuera así matar
como,
a todos.
Que fuera como tipo Dogville, donde al final es como se joden, guau, todos, guau, perros, uh-huh, así, ¿no? Dije, acaba con el pinche pueblo chico, hasta con el tipo este guapo que te gusta, que en el fondo te trata bien, a lo mejor también le gustarías, pero no te va a aceptar, uh-huh, uh-huh, públicamente, uh-huh, nunca. Uh-huh. Cuando se le acercan, de inmediato se echa para atrás y la echa de bolita. Ella dice, ya, pues, ya los vio, ya los vio por última vez.
Sí, la, sea, verdad, la verdad es que los personajes masculinos de esta película valen para pura madre.
Esa es tu aspiración. Yo puedo entender que en ese sentido, cuando el asesino va y le deja los dulcecitos que no se pudo comprar, pues ella caiga redondita, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Que ese es el punto, este tipo abriendo ese camino para ella que ella no consideraba real, uh-huh, porque ella se sentía tan invisible. Para ella, no es que fuera invisible, es más como, ella era solo su masa, por así decirlo, uh-huh, de manera vulgar, el que sea una cerda, ¿no? Uh-huh. El que la molesten por eso, eso es lo único que ellos ven.
Uh-huh. Y que ella se conceptualizaba así, ¿no? Así,
pero lo que ella es, eso que alguna vez tal vez ella vio y que se perdió entre la forma en la que la molestaban, es lo que el asesino le está abriendo camino. Uh-huh. Uh-huh. Es, yo te estoy viendo a ti, Sara, no a ti, cerdita. Uh-huh.
Que eso, ajá, ya es.
Y dices, es rudo porque viene de parte de un asesino serial, ¿no? Yo entiendo eso, pero toma el riesgo. O sea, ya lo pusiste ahí, ¿no?
Ya lo pusiste ahí, ya estaba puesto perfectito de pechito, ¿no? O sea, como dice mi hermano, que nunca entenderé esa expresión, pero, o sea, bueno, sí la entiendo, pero no se me ocurrió otra. Es pase a gol.
Sí, o sea, ya está ahí, ¿sabes? Incluso si hubiera matado al asesino, uh-huh, Sara tendría que haber crecido.
Y siento que no.
Yo también, o sea, yo siento que fue, te digo, todo está hecho narrativamente, hasta las escenas, uh-huh, cuando el asesino se mete a su casa y trata de matar al papá y luego defiende a Sara porque la mamá la va a agarrar y él agarra a la mamá y golpea a la mamá, y él dice, voy a matar al chamaco, al niño, al hermanito que está por allá gritando, no hay papel, la madre. Y ella es como, no, él no es un niño. Uh-huh. Y el asesino le hace caso. Uh-huh. Y es como, bueno, vámonos, ¿no? Entonces, o sea, yo, vaya, vete con el asesino, amiga, ¿no? No sé, o sea, de verdad yo creí que era una cosa donde iba a explotar la tacha así, uh-huh, chido.
Y nunca.
Y no lo hace, siento por eso. Uh-huh. Es que yo no puedo poner que mi protagonista con sobrepeso tome una decisión así. Porque no la puedo hacer monstruosa, porque todas estas veces hemos dicho que alguien con sobrepeso automáticamente es monstruoso o malo. Uh-huh. Y es como, pues sí, pero cuando narrativamente está justificado, lo estás haciendo bien y no por explotación. Uh-huh. Y en cambio tengo entonces al final a una Sara, que es una mártir, que va a seguir sin existir. O sea, uh-huh. yo sentí muy feo con ese final. Yo dije, esa Sara está desdibujada uh-huh. y va a quedar desdibujada. No va a bajar de peso, no la van a querer más.
Y ella no se va a querer más.
No se va a querer
porque más. Todavía dijeras, bueno, pues ni va a bajar de peso ni la van a querer más, pero ella va a estar muy a gusto con ella. Exacto. Dices, a huevo.
Exacto.
No. ¿Y dónde está eso? Bajada, ¿no? Uh-huh.
Sí, porque es algo que tú hubieras también dicho, como bueno, que ella se autodescubre. Pero este viaje,
sí,
muy nada, importante. ¿No? O sea, mata al otro porque al otro ya lo pusiste como el malo cuando toda la película no era, uh-huh. no para ella, pues porque es una asesina, pero no para ella era malo, no a sus ojos. Lo pones como malo porque de la nada decide golpearlo, hasta él se queda como, perdón, no te quería golpear, ¿no? O sea, es súper random esa escena que yo dije, es que hasta con los actores se siente raro, como que ellos también quedan como de, bueno, ¿no? Es que tenemos que hacer en este punto justificar que el asesino es un asesino y matarlo, porque ¿cómo se va a enamorar de un asesino? Y lo mata y se pone a llorar por uh-huh, matarlo, uh-huh. y al mismo tiempo la otra está gritándole por allá, ¿qué hiciste, cerda? No sé qué, y yo así de...
¡Ya mátela!
No, o sea, si yo habría hecho eso, ¿no? Yo, o me escapo con el asesino y mato a todo el pinche pueblo y adiós, o mato al asesino y mato a las morras estas y hago creer que es el asesino y me trato de hacer pasar por la heroína del pueblo, ¿no? Para ser notada bajo mis estándares, digamos. Entonces, me parece que en ese sentido es como tan prometedora y tan no termina de cuajar que sí me quedé como...
Fíjate que yo también, y también, bueno, estaba leyendo, hay muchas cosas que he leído sobre esta película. Una de ellas es que es considerado un slasher.
Pues...
Que a mí no me encanta como que sea... O sea, digo, ya, obviamente que estos son los puristas, ¿no? Bueno, más bien tomando una actitud un poco purista. Pero no me gusta como ese concepto, ese subgénero para esta película específicamente, porque siento que ni siquiera lo cumple. O sea, sí hay asesinatos adolescentes, pero no creo que cumpla como con las características básicas de un slasher.
Supongo que tiene que ver con que la escritora quería promover una final girl distinta. Una
chica que me parece distinta, una... O sea...
Que es ella.
Creo que sí... Sí lo puedo entender eso, pero me parece una final girl lamentable, la neta. O sea, creo que si hubiera sido de la forma en la que lo planteamos,
ajá.
sería una de huevos final girl, pero no es así. Y siento como que es un desperdicio total. O sea, me parece que esta Laura Galán, Sara, tiene un personaje tan... O sea, ella... sostiene un personaje tan interesante uh-huh. que me mama que está tratando de justamente existir, ¿no? Uh-huh. Más allá de su masa, más allá del volumen, más allá de... Pues de todas estas cosas. Y me parece muy lamentable porque siento que toda... O sea, la película te dice, ser gorda no la define, pero la define. ¿Sabes? Pero y eso sí. Me molesta. Ajá, me molesta bastante. Porque creo que hay un montón de cosas desde la gordofobia, el bullying, el autocuidado, el amor propio, todo lo que tú quieras. Incluso la pinche paternidad. Qué paternidad y maternidad tan de pésima ejercen estos personajes.
Sí.
Y no los toca. Siento que nada más es...
Por encimita.
Siento que la película nada más existe por su masa. ¿No? Y por Laura Galán, que la verdad es una maldita diosa.
Sí, pues, o sea, la portada es ella ensangrentada en bikini, o sea, creo que hay una explotación de lo que se supone que es, el uh-huh. título.
Yo también creo que hay una explotación.
Lo explota todavía más al hacer a su familia carnicera, según yo en el corto no te pasan que sea ese el caso.
Pero pero realmente yo no entiendo... ¿Qué aporta que sea carnicero?
Pues
no?
Porque es la carne de cerdo, o sea, es como esta burla, ¿sabes? Entonces, a lo que voy es que empieza como que la directora a plantear todas estas cosas que termina como explotando algo que trataba de criticar como uh-huh. explotación uh-huh. ella.
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
¿No? Entonces, como dices, Se supone que la gordura no la define y ese debería ser el viaje de ella. Y al final sí es la gordura, sí la define, porque el mundo que abres al final es el mismo en el que empezó.
Sí, sí.
O sea, ¿tú crees que cuando regrese a casa su madre no le va a echar la culpa?
Sí.
¿No crees que las otras bullies que sobreviven van a acusarla de pinche gorda mató al otro y no trajo a la policía? Uh-huh. El otro que la trata bien no la va a volver a ignorar una vez que regrese la otra y todos la vuelvan a hacer la apestada del pueblo. Uh-huh.
Porque es la gorda, ¿no? Entonces, al final, ajá, la define. Exacto. Eso es lo que la y eso me molesta. No me gusta, pero para nada. Porque creo que justamente, o sea, independientemente de si se ejerce una figura corporal sana, insana, lo que se te antoje, o sea, cualquier pavada, ¿no? Porque he leído muchas cosas en internet, sobre todo, bueno, nada me da más orgullo.
Ajá.
Bueno, sí, hay muchas cosas, pero ya saben que soy exagerada. Me da mucho orgullo, por ejemplo, cuando veo TikToks de morras que se sienten fabulosas. Número uno, porque cuesta un chingo de trabajo sentirse fabulosa, la neta. O sea, independientemente de cómo te veas, o sea, cuando no cumples con los cánones de belleza, sentirse fabulosa es un reto. O sea, es un verdadero reto. Y luego lees, ¿no?, este tipo de comentarios de, ah, promueves la gordofobia, ah, no sé qué, ah, blah, blah. Y escuchaba algo bien, bien chingón, la neta, sobre el body positive, específicamente de esta parte, pues, de personas gordas. Porque también, o sea, el body positive no nada más abarca el sentirse bien independientemente de la talla que seas, ¿no? O sea, hay muchísima gente que no es gorda y de todas formas no puede con su body positive. Y el punto es que decía, el body positive es sentirse satisfecha, plena y segura con lo que tienes. Después, o sea, ¿puedes trabajar para mejorarlo? Sí, por supuesto. ¿Qué quiere decir? ¿Tienes sobrepeso? ¿Puedes trabajar para no tenerlo? ¡Sí! Pero que tú no te sientas que te estás ahogando en tu propio cuerpo, uh-huh, es lo importante, ¿no? Y Sara nunca pasa por esto, ¿no?
Sí.
O sea, siento que Sara simplemente se está, o sea, empieza a ahogarse en la alberca y nunca deja de ahogarse. Nunca deja de estar encadenada a su propia, a su propio cuerpo, a todo, y ella simplemente ya no, ya nada, ¿no? O sea, ya la define por completo. Sí. Y no me gusta eso de la película, neta no me gusta eso de la película, porque, como dices, o sea, explota unos aspectos que ahorita están de moda y no tiene nada de malo que estén de moda, o no tiene nada de malo que estén, que se esté hablando de ellos, pero solo por subirse al tren, y creo que no está tan bien. O sea, Laura Galán está perrísima, la neta, está muy cabrona y me encanta su actuación en esta película, pero la película como tal me pareció ni bonita visualmente, ni con una historia. El asesino se me hace que lo hace terrible, pobre güey, porque es atractivo, pero híjole, lo hace fatal, pero vergonzosamente fatal. O sea, luego hace como estos ojos así como que alza las cejas y hace los ojos dolditos y de, oh, sí, está así, ve un loco, tiene que abrir mucho los ojos. Y vean cualquier película de Adam Sandler y el que hace de loco así lo hace, o sea, y dices, ¿no? Entonces siento que lo hace pésimamente, y de hecho no todos, o sea, la mamá lo hace bastante bien, la verdad, a pesar de que la odie con toda mi alma, lo hace bien, pero siento que solo Laura levanta la película, porque ni hasta ni siquiera sentí como trabajo de dirección.
Sí, es que además te digo, el corto acaba justo en eso, en que ella no toma la decisión de hablar cuando ve que se lo llevan, y agarra sus cosas, se pone su musiquita y se va.
Me encanta.
Es el final del corto, cuando ve que se las llevan, y ya, no hay ninguna conexión pseudo romántica con el asesino, tal vez una cosa empática de que él vio que la molestaban y le echa la toalla. Y entonces en ese corto, genuinamente el que ella tenga sobrepeso no es el punto máximo. Uh-huh. Ella existe y la molestan. Ahí es sobre cómo una víctima de bullying reacciona cuando ve que al bullying le está pasando, uh-huh, algo. ¿Qué haces? ¿Te paralizas? ¿Actúas? ¿Dejas que pase? ¿No? Esa es la moral. Y entonces al tratar de extenderlo en un largometraje, le tuvo que poner un montón de cosas, pero no, como que siento que no termina de saber por dónde, ¿no?
Sí, no cuaja.
No cuaja. Y entonces, justo, o sea, Laura Galán lo hace todo. creo que hasta, como dice, se dirige sola en muchos sentidos. Y queda como una cosa de anécdota que creo genuinamente que también tiene que ver con la recepción en festivales. Porque la han aplaudido mucho. Y yo siento que es un poco por esta cosa de algunos de... Es que si digo que está mala, ¿van a decir que soy gordofóbico?
Puede ser, ¿no? Luego sí se ha visto como este miedo a la cancelación, sobre todo.
En la supuesta sociedad de la cancelación.
La supuesta sociedad de la cancelación. Que bueno, en algún, es como todo debe de ser lo suficientemente cuestionado como para, pues para ponerlo en duda, ¿no? Al final de cuentas, o sea, y puede que tengas razón, Clau, porque pues al final, bueno, yo tengo la peor impresión de la gente de los festivales, ¿no? De los críticos, a pesar de que nosotros hablamos de esto, me refiero como a estos críticos de los premios.
Sí, pues ve nada más el festival de Venecia, ¿no? Y,
ajá, ¿no?
Ya todos se paran, o sea, en la peor película se paran a aplaudir. Exacto. Todos están monitoreando cuántos minutos aplaudieron.
Ajá. O sea, a mí se me hace, o sea, pinche... viejos rancios snobs, ¿no? O sea, perdón, pues a mí se me hace, y pienso mucho justo en, digo, lo comentamos en el programa pasado, pero en Velvet Buzzhouse, que pinches viejos rancios que tienen un ego del tamaño del edificio que más alto del mundo, y pues nomás quieren ahí, y obviamente que ahorita, pues la, de alguna manera, esto siempre ha pasado, ¿no? Pero el internet de alguna manera da más notoriedad. Pues la masa tiene más, el público tiene más, ¿no? Tiene más voz, puede decir más cosas, puede ser escuchado de otra manera.
Para bien y para mal.
Para bien y para mal, exacto, porque así es todo. O sea, todo es así. Alguna vez preguntaban como sobre la libertad de expresión.
Ajá.
Y yo les decía, güey, pues en teoría la libertad de expresión, por eso es libertad de expresión. O sea, yo puedo decir lo que se me hinche el huevo. Que esté incorrecto o incorrecto es diferente, pero es mi libertad de expresión, en teoría. Pero a la gente no nos gusta enfrentar el lado malo de la libertad de expresión. O sea, pero pues son temas complicados al final. Pero bueno, sí creo que pudo haber dado más esta película y se quedó en la zona segura, en la safe.
En la zona segura, sí.
Ajá.
¿Cómo le dicen? En la zona un poco onda, no da onda de la piscina.
Totalmente, totalmente en el chapoteadero de la piscina, ¿no? O sea, porque pues sí daba para más, sí daba para más. Y te digo, la única escena que realmente me pareció honesta, sin miedo, y que se me hace una maldita joya, y espero, o sea, y siempre voy a defender esa escena, es a Laura Galán corriendo semidesnuda con dos cabrones detrás, tratando de, ahora sí que, y disculpen la expresión, o sea, no lo digo de una mala manera, pero ahora sí que cazando sus carnes, ¿no? Como depredadores locos.
Que de hecho esta escena también está en el corto y he de decirte que en la película está muy mejorada.
Ah,
o sea, está más padre.
Es que es increíble. O sea,
y es aterradora.
Es aterradora.
Ese momento da más terror
que toda la película.
Que el resto, ¿no?
Es una verdadera... O sea, sí te da muchísimo miedo porque estás viendo justamente la degradación del puto ser humano, de cómo de verdad, o sea, me encanta, neta, esa escena sí, sí, me encanta porque tú ves a dos animales detrás de una presa, pero son seres humanos al final, o sea, que no se te olvide que siguen siendo seres humanos. Y ya sus huellas manejan, van, o sea, tienen un lugar en la sociedad.
Exacto.
Les hemos brindado un lugar en la sociedad.
Y desde ese lugar de la sociedad es donde la desprecian y la quieren hacer invisible y llaman cerda y la dejan de aparte.
Y ella no tiene un lugar en la sociedad porque es gorda.
Exacto.
Y te da mucho coraje, o sea, te da neta un perro coraje saber eso porque es una realidad.
Sí.
Y eso, ella es gorda. Pero mañana es alguien en silla de ruedas, pasado mañana es alguien sin, no sé, ¿no? O sea, invéntate la condición que quieras, pero al final las minorías sí no tienen derecho, como quien dice, a tener un lugar en la sociedad. Y nosotros sí, aunque seamos sus depredadores. ¿Por? Y bueno, nada más recordando, todas estas... que acciones medio extremas de violencia y todo eso, en ficción maravilloso, sí, en la realidad terrible, ¿no?
Por eso les digo, Top Film, mira, eso era lo que yo creía que iban por ahí, o que me hubiera encantado que fuera, pero pues, evidentemente, dentro de la ficción, porque ahí se puede dar ese debate, donde digas, bueno, ¿qué pasaría si estas personas que estás tratando de sacar de la sociedad regresan a ella de manera violenta, con la misma violencia que ellas han sufrido.
Gil Javais también, ¿no? O sea, bueno, es que bueno, también lo maravilloso de las películas de terror es que justamente nos muestran, nos pasan, le dan mucha voz, ¿no? Y ya lo hemos hablado infinidad de veces en estos programas, pero le dan voz a las minorías, siempre. O sea, en Gil Javais, estos vatos que fueron abandonados por la sociedad porque se los comió una mina, al final de cuentas salen a reclamar su lugar.
Es eso.
A matar gente.
Sí, el personaje de Cerrita no tenía voz y tú como directora se la vas a dar, respeta su voz.
Porque se la quitas al final. No se la, o sea, al final sí, fue como, ajá, te la voy a enseñar, pero no se toca. Y eso está súper mal, o sea, sí, sí creo que pudo dar más. Sí, sí creo que pudo dar más.
Pudo haber sido una cosa muy, muy chida, que además el cine español nos está dando cosas de terror y horror interesantes. Entonces yo también pues tenía como ahí el pendiente de querer verla, y pues sí, o sea, me queda de ver.
Me quedó de ver también a mí. Platíquenos a ustedes si les quedó de ver, si les gustó, si no les gustó. También platíquenos pues, si sufrieron bullying, si no han sufrido bullying, que espero que no. Y bueno, pues esa ha sido nuestra crítica de Cerdita. Realmente sí creo que vale la pena verla solo por admirar a Laura Galán, la neta. Ajá. O sea, está muy cabrón esa mujer. Y su actuación de verdad que está perra, o sea, perrísima.
Y por él ver el potencial de lo que puede ser, porque a lo mejor esta película no lo es, pero a lo mejor luego llega otra que sí.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues bueno, pues ese ha sido nuestro capítulo de Cerdita. Sentí que se nos fue de voladísima, ¿tú no?
Sí.
Espero que hayan disfrutado escucharlo tanto como nosotras grabarlo. Yo soy Andrea Canizales de Miedo Mismo.
Y yo soy Claudia Cabello. Me pueden encontrar en Instagram como claudia-cartay.
Y esto ha sido
Haunted Talks.